La guerra civil, que es la fundamentación del trabajo que estamos realizando en nuestra asociación unido a la recuperación del olvido y oscurantismo de la historia. La creación de la Cátedra Extraordinaria de Memoria Histórica del siglo XX y la organización de estos actos es una iniciativa que podría ser muy importante para contribuir a la divulgación de la reciente historia de España y las consecuencias que se derivaron de lo acontecido durante la guerra civil y el franquismo. El desconocimiento de las actuales generaciones de la realidad de lo sucedido es el resultado de la ocultación de esta parte de la historia en los centros de educación a todos los niveles durante años, empezando por la depuración de los docentes por Franco al inicio de la guerra, maestros, profesores de institutos y universidades. Tuñón de Lara, en el prólogo de Maestros depurados en Baleares durante la Guerra Civil de Santiago Miró, dice: ¿cómo empezó la mal llamada depuración de las escuelas y de personal docente? La sublevación militar se produjo, como es sabido, en plenas vacaciones escolares. Las dificultades de encuadramiento iban a ser difíciles al llegar la apertura del curso. Ya el 19 de agosto apareció en el boletín oficial de la Junta Militar de Burgos una orden disponiendo la apertura de las escuelas el 1 de septiembre según las conveniencias nacionales. Otra orden de la Junta publicada en el boletín del 4 de septiembre disponía la supresión de la enseñanza laica y de la coeducación. De un plumazo se daba así rienda suelta a las dos obsesiones mayores de los nacionales y se precisaba: los textos escolares no se opondrán a la moral cristiana. Días después se restauraba en las escuelas nacionales la enseñanza de la religión y de la historia sagrada. La Junta Técnica del Estado, creada a principios de octubre del 36, nombró una comisión de cultura y enseñanza presidida por el conocido poeta y político de derechas José María Pemán, que entre otras tareas tuvo también a su cargo esta de la depuración y limpieza ideológica del personal docente. La primera circular de la Comisión de Depuración presidida por el señor Pemán decía: el carácter de la depuración que hoy se persiga no solo es punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles que con las armas en la mano salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar ni menos a proteger ni subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo. Los individuos que integran estas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tantos espantos causan, son los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada libre de enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si visitan ustedes el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, podrán ver que les abrían expediente a todos, independientemente de si eran de izquierdas o no. Ellos tenían que recurrir y demostrar cómo pensaban y cómo habían actuado como educadores y como ciudadanos para poder seguir como docentes. Por otro lado, las autoridades golpistas pedían informes al alcalde del lugar en donde vivían en esa época, al jefe de Falange, a la Guardia Civil, al cura, y también obtenían denuncias de particulares. Salvo honrosas excepciones, los informes que emitían sobre los rojos contribuían inequívocamente a la depuración y represión más brutal, desde deportarlos, pasando por echarlos del magisterio, institutos o cátedras, hasta la pena de muerte. La consecuencia de todo esto fue una limpieza en el sistema educativo que originó una docencia acorde con las consignas de la dictadura, motivo por el cual, aunque desde la instauración de la democracia a la muerte del dictador se han escrito infinidad de libros sobre el tema, durante la dictadura también se hacía desde el exilio, pero solo se leían en determinados círculos, los hechos no están fielmente reflejados en la educación que recibe la juventud de este país. Como todos sabemos, desde hace unos años se ha ido despertando en la sociedad el interés de muchas personas, la mayoría descendientes de las víctimas, que en muchos casos no conocían lo ocurrido en sus familias por el silencio que mantuvieron los que lo sufrieron, ya fueran las víctimas directas o las otras víctimas, esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, etcétera. El no hablar de ello era consecuencia, como pueden comprender, del pánico a las represalias. De hecho, sus vidas fueron una lucha despiadada por la supervivencia, llegando con frecuencia a la humillación de tener que acudir a los centros de auxilio social para poder comer, depender de la calidad de los causantes o cómplices de la barbarie y, lo que es más dramático, tropezarse a diario con los ejecutores de sus seres queridos, tener que hablar con ellos disimulando el sentimiento que esto les causaba. Hace unos meses me preguntaba un periodista extranjero que a qué se debía este surgir del interés de recuperar la memoria. Pienso que las generaciones que han vivido en democracia o han nacido en ella no entienden que pueda silenciarse una parte de su historia, de la historia de su país, de la historia familiar, viendo que se van de la vida aquellos que vivieron en la soledad del silencio, con el sufrimiento enquistado en sus mentes, sin un reconocimiento jurídico y moral como víctimas del fascismo. Esta situación también va creando una reacción de los que todavía quedan vivos, que de pronto pueden hablar y contar, y lo que es más importante, que los escuchen. Sus testimonios y los de sus hijos o personas del entorno son la verdad a viva voz y la forma más fiel de ir conociendo las vivencias de esas víctimas tan injustamente desprotegidas, diríamos mejor ignoradas a lo largo de sus vidas, vulnerando la legislación que las protege al no reconocer sus derechos. Por otro lado, ha habido una amplia difusión mediática de los casos argentinos y chilenos que, por lógica, han suscitado el interés de los españoles, que nos preguntamos el motivo por el cual no se da el mismo tratamiento en los medios jurídicos y de comunicación al caso español. Ante la ignorancia de la magnitud de los crímenes contra la humanidad efectuados en España, esto fomenta en la gente la creencia de que los casos no son comparables, como me comentaba una persona hace muy poco tiempo. Desde hace unos años, los descendientes de las víctimas hemos tenido acceso a los sumarios de los consejos de guerra de nuestros familiares encausados, cosa harto difícil y engorrosa por la dificultad de averiguar en muchos casos dónde se encuentran los documentos, si es que existen. En muchas ocasiones, al escribir sin información previa, se ha de hacer una y otra vez a los diversos organismos situados a lo largo y ancho del país. Es necesario presentar una instancia indagando la existencia de los sumarios y el acceso y fotocopia de los mismos. La contestación a los escritos no es cosa de días, sino de meses. De encontrar los documentos, les voy a contar brevemente su estado en este caso de Madrid. Los archivos del Archivo Militar Territorial número 1, según el personal del archivo, están en unas naves en un cuartel de Fuencarral en condiciones deplorables para el correcto mantenimiento de lo que son las pruebas documentales de unas ejecuciones o encarcelamiento de cientos de miles de personas por su ideología, por ser leales a un Estado legítimamente constituido, por razones de sexo, religión, que no fuera la católica, pertenecer a la masonería, etc. Motivos que tanto en aquel entonces como ahora están contemplados como derechos en la Constitución. Esos documentos históricos están tanto a temperaturas bajo cero en invierno como a 40 o 50 grados en verano, cubiertos de polvo y en algunos casos comiéndoselos las ratas. Esto choca de lleno con las directrices de las Naciones Unidas en materia de preservación de los archivos que hacen a la historia de la represión de los pueblos y que el informe conocido como Informe Joinet del 2 de octubre de 1997 ha venido a sistematizar. Luis Joinet fue el relator especial de la ONU sobre impunidad en derechos civiles y políticos. En su informe expone lo siguiente: el derecho a saber. No se trata solo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia para evitar que puedan producirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe el deber de recordar, a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llaman por nombre revisionismo y negacionismo. En efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo. Cuando logras tenerlos delante, los sumarios, la primera reacción es de no tocarlos, porque da pánico que se deshagan en las manos unos textos que van a cumplir una parte de tu derecho a saber. Se pueden dar una idea de los sentimientos de los familiares que solo encuentran obstáculos para llegar al momento de sumergirse en su pasado. Cuando esto ocurre, las sensaciones son de todo tipo: horror, desesperación, impotencia, rabia, recuerdos que vienen a la mente a lo largo de la lectura de la vida familiar truncada que tuvimos. Horror al pensar en el sufrimiento y miedo de los penados, la mayoría en plena juventud, que esperaban la muerte en cualquier momento. La indefensión total en que se encontraban, los que los juzgaban eran todos militares. Las leyes republicanas en vigor, porque no habían sido derogadas, eran vulneradas sin el más mínimo pudor. Estaban en poder de la razón. Los integrantes de aquellos tribunales, creados para dar un aire de legalidad ante el mundo a los innumerables asesinatos que se venían efectuando, sembrando España de cadáveres, eran personas que estaban allí gustosamente para cumplir con la misión que les habían encomendado, limpiar España de todo aquel que no estuviera de acuerdo con el movimiento nacional, y digo gustosamente, porque se sentían totalmente identificados con su cometido. Cuando sales de allí, con la mente saturada de la barbarie documentada con el aval de las firmas de los ejecutores, te embarga el sentimiento del horror que significa no solo la justificación de aquellos hechos, sino de considerarlos como ejemplos de heroísmo en aras a la salvación de la patria. Vuelves a ver aquellos años en que aquel ser a quien no le temblaba la mano para firmar miles de penas de muerte entraba bajo palio en las iglesias. Ese a quien están descabalgando de los pedestales después de tantos años de espera. Recuerdas con un dolor inmenso lo que fueron nuestras vidas familiares destrozadas, de esposas desoladas, de niños y niñez, de padres destruidos, y ellos, ellas, los directamente ajusticiados, no solo con la angustia del que espera la muerte o la pérdida de libertad, sino pensando sin sosiego en los que estaban fuera, en el futuro que les esperaba. Sabían de sobra que la represión, la persecución iba a ser feroz con ellos, como así fue. Puedo contarles un pequeño detalle que al lado de otros pues no tiene casi ni importancia, pero a los 26 años de terminada la guerra, en el año 1965, los contratos de trabajo de las empresas, en el caso que conozco en una empresa estatal, preguntaban dónde vivían los padres del contratado del 36 al 39. Mandaban un guardia a averiguar los antecedentes de tus padres. Hubo infinidad de familias que se fueron a vivir a otra localidad porque la vida en donde estaban antes de la represión no se podía soportar. Quedaban marcados por sus convecinos e incluso por la propia familia. Se cerraron en su silencio y en el anonimato para sobrevivir. Sobrevivir como fuera, hacer lo que fuera para dar de comer a sus hijos. Nuestra asociación está creando un archivo audiovisual con testimonios de represaliados o familiares directos. Es realmente impresionante ver cómo ni los propios hijos tienen conocimiento de lo acontecido, habiéndonos encontrado con casos en los que se habían enterado del fusilamiento de su padre por algún familiar más cercano, y aun sabiéndolo por sus propias madres, no tienen el detalle de lo ocurrido, de la vida de sus padres, de su participación en movimientos políticos, sociales, etcétera, porque eso era tema tabú. Desconocen la magnitud de los hechos represivos, empezando desde hace poco a hilvanar los trozos de su historia familiar. Incluso llegaban al extremo de crear en ellos, en los que quedaron vivos, un sentimiento de culpabilidad. Estos dramas familiares se pueden entender desde la perspectiva de los que los sufrimos directamente. Los que sobrevivieron se pasaron años encarcelados de una prisión a otra. Las condiciones de las cárceles se las pueden suponer. Hacinados en recintos sin las más mínimas condiciones de higiene ni de espacio vital, donde los comían los piojos, las chinches, las pulgas. Los casos de tifus eran continuos. Al lazareto de San Simón, una isla convertida en prisión en la ría de Vigo, llevaron cientos de ancianos procedentes de otras partes de España. Los que venían del sur u otros lugares de clima benigno morían por la imposibilidad de adaptarse a las condiciones climatológicas, con el agravante de falta de alimentos, comiendo lo que encontraban en los cubos de basura y lo poco que podían compartir con ellos los demás. Ellos eran pasto del tifus. No tenían a nadie de su familia que pudiera llevarles algún paquete, que pudiera hacerles una visita y darles su calor. Muchos acabaron en el fondo del mar, unos porque se suicidaron y otros porque los tiraron al mar. Con frecuencia, los carceleros avisaban a las mujeres de los presos que el bote que las llevaría a la visita de sus compañeros iría a buscarlas a una hora temprana de la mañana. Ellas acudían con los hijos a la punta de la playa a la hora prevista, pero pasaban horas y horas bajo la lluvia y el frío sin tener dónde cobijarse hasta que llegaba el bote con sus ocupantes riéndose de ellas. Las insultaban, las pelaban al cero, las humillaban. De los hechos más crueles que sufrían los presos cuando eran a medianoche era cuando a medianoche entraban a buscar a los que iban a fusilar y llamaban José y hacían una pausa interminable hasta que decían los apellidos. Entre miles de presos había más de un José, más de un Antonio, más de un Juan. Esos segundos de la pausa causaban el pavor de los que se llamaban así, perder la vida ya fueran jóvenes o no tan jóvenes o ancianos. Perder la vida por los que consideraban necesaria la masacre para implantar su concepto de la vida. Cometer crímenes contra la humanidad para satisfacer sus ansias de exterminio de las ideas. Cuando salían de aquellos lugares de represión brutal, era con libertad condicional, por lo que se tenían que presentar periódicamente las autoridades competentes. Allí empezaba otro suplicio. En la búsqueda de trabajo, en lo que fuera. Habían sido expulsados de sus carreras, desde los puestos que ocupaban anteriormente a su represión, y su situación de rojos, los antecedentes penales, no facilitaba que, digamos, conseguir un medio de vida. La libertad condicional no significaba libertad en absoluto, porque eran vigilados constantemente y cualquier sospecha de participación en algún movimiento ciudadano, político, clandestino, etcétera, significaba la detención inmediata con interrogatorios acompañados en muchos casos de brutales palizas y todo tipo de torturas. Tan es así que muchos optaron por escaparse y exiliarse en alguno de los países de acogida. Otros se cambiaron de localidad para no estar tan marcados. Pasaron años hasta que una, diríamos, recuperación o pseudo-recuperación física, psíquica y de vida estable, pero siempre en un absoluto silencio obligado por la persecución de las autoridades fascistas si éstas consideraban que daban a cualquier motivo o incluso sin darlo. La aparición de la comitiva del dictador en cualquier lugar significaba la detención durante su estancia de los que tenían antecedentes o consideraban sospechosos. No voy a hablar en este momento de los exiliados que salieron de forma masiva cuando terminó la guerra. Voy a hacerlo someramente de los que, después de sufrir años en las cárceles y la vida cotidiana brutalmente controlada por el franquismo, tuvieron que salir de aquella atrocidad para poder recuperar su identidad de personas libres. Eso fue lo que significó la nueva vida. La desaparición de los que se escapaban del control policial desataba la cólera de los que se consideraban burlados, iniciando continuos actos de acoso contra las familias. Los registros de sus domicilios los efectuaban de forma brutal y violenta a todas horas del día y de la noche, a gritos, intimidando a madres e hijos para que les dijeran dónde se encontraba el padre. Abrían habitaciones, armarios y todo lo que se les ponía por delante una y otra vez. Se llevaban detenidos a miembros de la familia y los careaban con otras personas detenidas. Eran frecuentes los casos de demencia en los allegados a los represaliados por el estado de angustia y miedo permanente. Hubo casos de personas que no volvieron a hablar. Continuamente llegaban noticias de los que estaban huidos en el monte, de las algaradas con que celebraban el acorralamiento y muerto de muchos de ellos, de los guerrilleros que ahora estamos reivindicando su reconocimiento. En fin, sería interminable y necesitaríamos días, meses, años para describir lo que fueron nuestras vidas. Termino diciendo que si todo ser humano tiene derecho a saber, el colectivo que forman estos seres individuales tiene el derecho y la obligación de conocer su historia. Es imprescindible actualizar los libros de texto de forma que reflejen esta parte de la historia oculta y fomentar la divulgación de la misma en todos aquellos foros y medios que la hagan llegar a los españoles. Todo esto tiene que ir precedido por el reconocimiento jurídico de las víctimas. Los homenajes son una forma de reconocimiento moral, pero el reconocimiento por ley de los derechos es irrenunciable. Son el reconocimiento jurídico de los derechos de los desaparecidos, represaliados, de los ejecutados, de los encarcelados, de los torturados, de los exiliados, de los que perdieron su nacionalidad y todos sus derechos como españoles, de los explotados, expoliados, etc. Para ello y para demostrar la ilegitimidad de los actos franquistas, el equipo NIZCOR realizó, a petición de varias asociaciones, fundamentalmente de AFAR Segunda República, el documento conocido como Informe NIZCOR, presentado y firmado por las mismas y apoyado por otras más, en donde se recogen las bases jurídicas y de resoluciones de la ONU que demuestran esa ilegalidad e ilegitimidad. Es el documento que ya, del que les ha hablado Goyo hace un momento y que pueden consultar en todas nuestras páginas web. Nada más, podría seguir hablando, pero quiero dejarle espacio a todos los demás. Muchas gracias.